Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos charros que quieren tu alma, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Vamos a hablar de uno de los monstruos más icónicos de todo México, el monstruo que representa la mezcla de culturas que somos en este país. Vamos a hablar de El Charro Negro. Y como invitado tenemos a un experto en equinología y en charrería, el señor Ángel Jaramillo. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en un lienzo charro del demonio. Bueno, pues comencemos como todos los episodios definiendo qué o quién es el Charro Negro. El Charro Negro, pues es una entidad que técnicamente era humana originalmente en la mayoría de las historias, aunque en algunas otras es una representación del diablo tal cual. Pero antes vamos a describir cómo se ve. Bueno, pues hay como dos versiones que son las más preponderantes, que solo cambian en algunos detalles. Primero vamos a hablar de las cosas que tienen en común. Lo que tiene en común es que siempre es un hombre muy bien vestido. De hecho, hice una investigación leve de charrería para saber un poquito más. Se dice que hay 5 tipos de traje en la charrería, que es el de faena, el de gala, el de media gala y el de gran gala. Y finalmente el de etiquette, que es como el más caro, el más bonito, el más elegante de todos. Él está vestido siempre de traje de charro de etiqueta. Entonces está sumamente bien vestido y siempre está montado en un caballo negro azabache. Ahora, ¿cuáles son las cosas que pueden ser diferentes? Son tanto en el jinete como en el caballo. Hay una versión que dice que cuando le ves la cara, es la cara de un hombre sumamente guapo. Sumamente guapo, sumamente atractivo, básicamente. Sin embargo, hay versiones que dicen, y no es que sean... No se contradicen, porque en realidad aparentemente puede escoger cómo se ve. La segunda versión que puedes ver del Charro Negro es literalmente un cadáver, un esqueleto vestido muy, muy bien, ¿no? Ahora, las dos cosas como se puede ver el caballo, o sea, depende si quiere mostrar su poder y malignidad, que es cuando se convierte. El caballo, lo único que cambia es que los ojos, de ser ojos de caballo normal, se convierten en prácticamente carbones ardiendo, sumamente brillantes. Ahora, el Charro Negro es una entidad que se te puede aparecer y es muy curioso porque tienes que tener por lo general cuidado con él. Hay veces que no ataca, sin embargo, él trata usualmente de aprovecharse de gente. Muchas veces trata de ligarse a chicas y cuando logra que se suban a su caballo, se quedan pegadas y no se pueden bajar y la rapta y se las lleva quién sabe a dónde. O puede ser la opción de que la mujer se sube y se quema inmediatamente, se combustiona inmediatamente. Ahora, a los hombres usualmente no es tanto el rapto, sino más bien como que les ofrece dinero, les ofrece cosas a cambio de algo muy particular. Pero para poder escuchar más sobre este personaje tan interesante, vamos a escuchar unos cuantos encuentros con este monstruo y vamos a recibir a nuestro invitado, nuestro invitado que es ya de cajón y que además es un experto en equinología y en charrería. El señor Ángel Jaramillo. Entonces, acompáñenme. Y bueno, ya estamos de regreso. Mi estimado, qué gusto tenerte aquí de nuevo, como siempre.
Hombre, el gusto es mío, como siempre.
Sí, pues bueno, ya conoces al Charro Negro, ¿no?
Ya, muy de cerca.
¿Tú lo has visto?
No, todavía, pero...
Porque muy de cerca que sería haberlo visto, güey.
Sé por dónde anda, sé por dónde.
Bueno, es que anda en todos lados.
Uno.
Hay uno. De hecho, es chistoso porque una de las cosas que dicen es que los citadinos podemos estar tranquilos porque nunca se presenta en lugares muy poblados.
Es como siempre el Cacomixtle.
Es como el Cacomixtle. Sí. Que yo he visto Cacomixtles aquí en la
aguas, ya viene el Charro Negro, entonces. Aguas.
Ay, en la madre. Sí. Aguas. Yo vi uno, estuvo bien padre porque lo vi y pensé que primero pensé que era un gato y luego dije, no mames, no es un gato, qué pinche ardillota. Porque tienen como cuerpo de ardilla.
Es precioso, güey.
Son
yo
muy
quiero
bonitos,
uno.
Güey. Son muy bonitos. Pues de hecho, lo vi, además, güey, lo vi en la Narvarte, güey. Aquí cerquita. Venía caminando de aquí a la casa donde vivía entonces.
Aguas, ¿sí oyes un galope en la noche?
Ajá, güey, sí, aguas. Sí, es un cantar muy bonito. Ajá.
Jorge Negrete.
Un Jorge Negrete en caballo.
Aguas.
Pues miren, encontré muchas historias. De hecho, es muy chistoso porque si buscas Charro Negro, vas a encontrar un chingo de videos de experiencias de gente viendo al Charro Negro.
Cierto.
Normalmente no son muy buenas historias. La neta, no quiero ser gacho, pero normalmente así como, güey, oía que pasaba un caballo por afuera de mi casa todas las noches, pero yo decía, güey, ¿de quién es ese caballo? Le decía a mi papá, ¿quién es ese caballo? Y decía, no, pues aquí ya ni hay caballos, mija. Y un día me asomé para ver cuál era el caballo y el caballo tenía los ojos brillantes y la cara del charro era la de una calavera. Primero estaba tapado por el sombrero y de repente me volteó a ver y dije... Ay, una madre, ¿no? Y dices, bueno, es un buen encuentro, sí, ¿no? Es un buen encuentro. Sí, sí. O sea, estoy seguro de que si te pasa, sí te cagas de miedo.
Por supuesto.
Pero no es una historia muy elaborada.
Hijo, no.
No lo es. No. Entonces, no vamos a contar 25 de esas. Voy a contar una colorada para todas las pálidas.
Bien.
Y es la historia de Juan el Minero.
Venga.
Ok, esta historia es muy interesante porque nos dice que el charro es mucho más poderoso de lo que algunas versiones. Esta es una versión de un charro negro muy poderoso. Todo comienza una noche cuando va caminando Juan después de trabajar en la mina, en la ofimina. Va saliendo de la ofimina. Va todo madreado. Ha sido un día sumamente pesado. Va a su casa, pero ve a la cantina y dice, ay, me voy a quedar a echar unos traguitos. Y cuando entra, ya estaban sus compas ahí sentados bebiendo. Entonces, pues se sienta con ellos, empiezan a cotorrear. Ellos ya están un poquito más adelantados en la peda que él. Y de repente, en la conversación, le sale, pero del fondo del alma, así de, güey, odio mi vida, güey. Odio mi vida, odio mi trabajo, odio lo poco que me pagan, odio cómo vivo, odio cómo está mi familia de jodida, güey. Odio, daría lo que fuera, güey, por tener más dinero. Y así estuvo muy cagado porque en el momento en que termina de decirlo, se abre la puerta así y entra el güey más pinche guapo que has visto en un rato, güey. Así es. A ver, un guapo. A ver, dime un guapo.
Un Jorge Negrete.
Entra Pedro Infante, anda, pero más alto.
Sí.
Porque el güey hasta se sacan de pedo todo el mundo de que dicen, órale, este güey está enorme, güey. Y en lugar de ir a la barra, como usualmente van los güeyes que van solos a una cantina, claro, de estas, va directo a la mesa donde está sentado Juan y sus cuates.
Espuelitas.
A huevo. Rin, clin, clin. Y le dice, neta, lo que sea, güey. Y el güey anda medio pedo y dice, sí, lo que sea, ¿cómo oíste eso? Y le dijo, no, esa no es una buena pregunta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a toparme en la mina de la serpiente, güey? A las 4 de la mañana, porque ahí podemos hacer un trato muy chido, güey. Y el vato se queda así como, ok, a las 4 de la mañana, sé cuál es la cueva de la serpiente. Sí, pues va, órale, nos vemos ahí. Le dice, cámara, qué gustazo. Y el güey se va, sale de la cantina cantando, empieza a cantar. Tiene precioso. Una voz preciosa, así, como de Pedro Infante. Así, el vato sale muy tranquilo. Y los compas que están sentados con él dicen, órale, güey, ¿quién eres ese güey? No sé. Y pues dicen, bueno, apenas son las 2 de la mañana, vamos a seguir tomando en lo que, o sea, en lo que me toca ir, ¿no? Y le dijeron, ¿sí vas a ir, güey? Sí, güey, sí voy a ir, güey. Quiero ver al menos qué me propone, güey. Al menos.
Guapo sí era.
Guapo sí era, güey. Al menos me canta una canción, güey. Yo con eso estoy contento, güey. Y además, soy minero. ¿Qué me va a hacer, güey? ¿Qué me va a hacer? Es más, me llevo mi pico, güey. Para que no vaya a ser que alguien se me quiera poner locochón, le empalo la cabeza como zombie, güey.
Bien, buen método, Juan.
Buen método. Juan sabía defenderse. ¿Eh? Con unas dinamitas a huevo. El güey va armado. Cualquier pedo, mira. No se va limpio
era
el otro,
minero,
güey.
Era minero, no andaba era con minero. Mamadas.
No, y los mineros, güey, la neta, es una de las chambas más valiosas. O sea, a mí me daría un miedo meterme, sí, claro, a trabajar en una mina. O sea, porque además soy
claustrofóbico,
güey. Sí, güey. No mames. Pero bueno, entonces pasa una hora, dan las 3:30 de la mañana. Este güey ya está borrachísimo, güey. Y ya se estuvo hasta convenciendo a sí mismo. Porque sí le daba culito, ¿no, güey? 4 de la mañana sí. A una mina, güey, sí está cabrón, güey. Entonces se va caminando, llega hasta la cueva. Media hora se tardaba en caminar, se echó media hora caminando, güey. Llegó hasta la entrada de la cueva. Saca su lámpara, pues, de la época, le prende ahí con un cerillito. Y se empieza a asomar y no encuentra absolutamente a nadie, güey. No encuentra a nadie, güey. Y se está un rato en la cueva, no es una cueva muy grande. Se asoma, grita. Dice, güey, son las 4 de la mañana. Pues bueno, seguro me vieron la cara de pendejo. Y cuando está dando la vuelta, no lo ve. Siente movimiento justo de donde está volteando y se regresa. Y ve una serpiente súper locochona, güey. Está metida como en un agujero de la pared de la cueva. Y es una serpiente que los ojos le brillan rojo, 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 rojo. Y el güey se queda un rato viendo la serpiente y dice, ok, esto estuvo muy extraño, güey. Ya me voy, güey. No me vayan a picar alguna chingadera. Y se va a su casa a dormir. Ahora, llega ya en la madrugada, la esposa le dice, güey, ¿por qué vienes tan tarde? Y le dijo, es que fui a platicar con Pedro Infante. Vieras qué guapo era.
Grandote.
Grandote, cantaba bonito, pero pues me dejó plantado, güey. Entonces no le dijo en realidad, no le contó la historia, pero le dijo, ay, no estés molestando. Estuve con mis cuates tomando, ¿no? Era sábado, entonces el domingo no trabajaba. Trabajaban hasta los sábados porque los tenían bien explotados.
Claro, la mina.
La mina. Y cuando duerme tiene un sueño sumamente extraño, güey. Sueña a la serpiente que vio en el agujero y la serpiente le dice, ¿quieres dinero? Tengo un chingo de dinero para ti. Pero no va a ser de a gratis, güey. No va a ser de a gratis. Quiero a tu hijo, güey. Ahora, él tenía dos hijos, güey. Tenía una niña de 7 años y un niño chiquito de 6 meses, güey. Entonces, en el sueño, pues, él no contesta, solo se le queda viendo la serpiente y le dice, ok, mira, si aceptas, voy a dejar en tu covacha, voy a dejarte una bolsa de dinero, güey. Si aceptas, o sea, si aceptas, pues, órale, queda. La agarras y ya quedamos, güey. El güey se despierta en la mañana y se acuerda perfecto de todo el sueño, de esos sueños que se quedan grabados así. De esos sueños, no sé si te ha pasado que hasta no sabes si es realidad o no, güey.
Sí, sueño vívido.
Sueño vívido, güey. A mí me chocan esos sueños porque siento que pasó algo que no pasó.
Tengo uno, ahorita te lo cuento.
Bueno, a ver, terminamos de historia, te lo cuento. Entonces, se levanta y dice, güey, corriendo a la covacha. Entra, levanta un saco que tiene ahí y ahí está otro saco que nunca había visto. Está lleno de monedas de oro, güey. En ese momento, güey, nomás abre la bolsa y escucha un grito desde afuera, güey. Su esposa, ¡no! Un grito horrible, así ensordecedor, de esos que te hielan los pinches huesos. El güey deja la bolsa ahí, sale corriendo, la mujer está gritando, llorando en el piso. Está la niña al lado del pozo, ve al papá y apunta hacia el pozo, güey. Tenían un pozo que estaba completamente seco desde hace un chingo de tiempo. Lo tenían tapado, pero curiosamente estaban levantadas los maderos que tapaban esa madre, güey. El güey sale corriendo desesperado, se asoma al pozo y no ve nada, nada más ve un hueco y en el fondo ve los dos ojitos de la serpiente que soñó, güey, y que vio en la cueva así como de, hola. ¡Ya quedamos! ¡Pagado! El vato obviamente se va para abajo muy, muy, muy cabrón. 6 meses no es mucho, pero sí te encariñas, ¿eh? Yo creo. Sí, no he tenido hijos, pero estoy seguro de que te encariñas mucho en 6 meses, güey. El vato está sumamente devastado, pero pues tiene bastante dinero como para consolarse. Se la pasa chupando, se la pasa... Sí, o sea, se le va la vida a la mierda, básicamente, pero tiene bastante dinero, entonces, pues bueno. O sea, y además no era tanto. También eran como 500 mil pesos de ahorita. Vamos a calcular.
Casi nada.
O sea, era una lanita, pero para... Entonces, después de unos meses, vuelve a tener un sueño muy, muy vívido. Está en la cueva, está la serpiente y le dice, ¿quieres más valor?
Tienes otro hijo.
¿Quieres más valor? Le dice, pero tiene que ser niño. Mira. Y el güey dice, ok, güey, eso está extraño. Le dijo, te puedes poner creativo, ¿eh? Yo no tengo pedos. Y en ese momento despierta y se le ocurre un plan. Un plan un poquito horrible. Y empieza a irse, un poquito, no, un muy pinche espantoso, güey. Empieza a irse a todos los pueblos que están rodeándose, entre más lejanos, mejor, y empieza a enamorar a todas las mujeres que puede. Las embaraza y las abandona. Se espera 9 meses y luego regresa. Si el niño es hombre, lo exige de regreso. El güey lo hace tantas veces que termina de hacendado.
Anda. Un André Chikatilo, pero.
Ajá, como prepagado. Un asesino en serie, ¿sí? Güey, cualquiera, güey.
Un nada prepago.
Más que usted. Sí, 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 o sea, básicamente. Y nada más tenía que esperarse, güey. Así que, a decir, ya está, güey, lo cobras allá. Y tenía una bolsa nueva de dinero en la covacha, güey. Y así empieza a ganar dinero y dinero. Y empieza cada vez a jalar más varo, güey. Ahora. Llega un punto donde el güey pues se da cuenta que el varo no le está haciendo mucho bien, güey. No es feliz, güey. Se tiene como una culpa. Es un pedazo de mierda de persona, güey. Y bueno, hay dos versiones aquí. Escuché una muy que me gusta más, que es está en su lecho de muerte. Las únicas personas, güey, que están alrededor son sus pinches psicofantes. Son la gente a la que le paga. Son la gente, o sea, son sus sirvientes. Sí. Ya hasta la esposa lo dejó, la hija no le habla. O sea... Probablemente ya se murió la esposa, no sabemos realmente.
Probablemente.
Pero la hija ni le hable, no tiene a nadie que realmente lo quiera que esté alrededor de él. Y en ese momento, cuando está cerca de morirse, ya se está sintiendo así como de, ay, no sé si me vengo o me voy. Ah. Bueno, no, porque no se murió ahorcado. Dato científico chistoso que a lo mejor no sabían. Y en el momento en que está cerca de morir, se abre la puerta de chingadazo, un patadón en la puerta y entra el charro negro. Entra el güey galancísimo y dice, ¡Juan, vengo por mi último pago! Todos, obviamente, los que están en el cuarto voltean a ver a la puerta, no se quedan a ver a Juan, pero dicen que en ese momento empezó a oler azufre culerísimo, güey. Y cuando voltean, ya nada más era un esqueletito. Juan, estaba cubierto, en la misma posición, estaba igualito, pero ya completamente consumido. Cuando voltean a ver otra vez, ya no está el charro.
Me gusta.
Está bonita, sí. Esa me gusta, güey. Sí, esa me gusta, sí, sí. Porque en sí aquí suena como que el charro es el diablo, güey.
Totalmente, sobre todo por el azufre.
Por el azufre, sí. Exacto. No, y además el poder que tiene, güey. O sea, el güey está... coleccionando almas, güey, y concede deseos y... O sea, es un ser bien poderoso.
Tiene mucho del mestizaje mexicano y de la vida del conquistado, esta vida en la que estás perpetuada la pobreza.
Sí, güey. No, y además ese pedo de cómo el conquistador llegó, embarazó a todo mundo, hizo lo que quiso en ese sentido y abandonó, o sea... Era algo, sí, es algo muy mestizo, qué curioso. Por ahí va la onda de lo de la chingada de que escribió Octavio Paz, ajá, ¿no?
Exactamente, el hijo de la chingada.
El hijo de la chingada. Sí. Cierto, no lo había pensado, fíjate, qué interesante, güey.
Es que es recurrente, güey. O sea, incluso en la casa en la que yo vivo, hay una, ya se lo conté a Iván en alguna ocasión, que hay una deuda de sangre por precisamente un güey que le dio un chingo de lana, un señor elegante que le dio un chingo de lana a un campesino de Tepepan, Xochimilco, saludos.
Hasta es allá. El charro negro, güey.
Exactamente, incluso está por pagar, yo luego le hice un cuentito que tiene que ver con el sueño, luego te lo cuento, porque es muy de allá.
De hecho, está chido. Ahorita que nos metamos más a... Ajá. Porque hay muchos charros negros.
Totalmente.
Hay que mencionar eso. Y hay muchas teorías del origen. Pero mira, vamos a contar... Ya para cerrar nada más esta sección, te quiero contar algo que me dio mucha risa. Porque esta fue una de las historias así de encuentros. Ajá. Que dije, güey, no, esto está chistoso. Tenemos que platicarlo. Y lo que sucede aquí es que... Varios vaqueros salen a buscar una vaca que se les escapó. Ajá. Es de noche, la vaca, si no la agarran. Mira, no lo mencionan, pero supongo que era una noche medio tormentosa, uh-huh, porque las vacas se espantan, sí, 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 con las tormentas y salen corriendo y se alejan de la tormenta y luego se pierden bien cabrón, güey. Entonces, van buscándola y ya llevan horas buscando a la vaca y de repente ven a lo lejos a un charro negro. Y se sacan, primero al principio dicen es otro vaquero, a lo mejor también se le perdió algo y anda buscándolo. Sí, sí, sí. Pero entre más se acerca, más se dan cuenta de que no lo topan. Y pues están en un pueblito, todo mundo, uh-huh, se topa, güey. Sobre todo si te dedicas a lo mismo, claro, güey. Claro. Entonces se quedaron así como, güey, ¿será de otra hacienda, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién es, güey? Y lo están viendo y en ese momento, ¡fum!, como que se les apaga todo. Y despierta el que cuenta la historia y todos sus compas están tirados, los caballos están muertos y un árbol está quemado.
Okay.
Y ya no está el charro.
Como rayo, no rayo.
Les cayó un rayo, güey. No hay otra, güey. Les cayó un pinche rayo.
No, el charro negro.
Y me da mucha risa porque después dice... Y luego se lo contó a su esposa. Y la esposa dijo, no, pues yo creo que te cayó un rayo, güey. Y dijo, pero ¿cómo explicas que vimos a alguien que no conocíamos? Pues era alguien que iba pasando, güey. Y si cayó un rayo bien cerca, te apuesto que el caballo salió por putas patas y ya no se quedó ahí. O sea, sí tiene una explicación medio lógica.
Muy sensato.
O a lo mejor les tiró el rayo ese güey.
Sí, ¿no? Es el charro, puede hacer lo que quiera.
A lo mejor sí era el charro y dijo, ah, mira, esos güeyes me caen. ¡Chinguen a su madre ustedes de ahí!
Sacó su pistola de plata de truenos.
Dios. ¡Ajá, güey! Así le dijo, mira, dos, Dios, aplasta a esos güeyes.
Sí, tiene sentido para mí.
Era un torcharro, güey. Era el dios del rayo, pero al mismo tiempo era un charro, güey. ¿Sí?
Se las compro totalmente.
Y pues bueno, de hecho hay muchísimas historias muy interesantes. Esta me gustó mucho porque es muy folclórica.
Totalmente.
Como que habla mucho del charro negro en sí. Pero ¿qué te parece si ya nos vamos a la siguiente sección?
Vámonos.
Y vamos a ver el origen de leyenda y el origen real cultural que muchos creemos que tiene, güey. Sí. Te digo, es bastante obvio que esto es un monstruo de mestizaje, esto es un monstruo de idiosincrasia.
Totalmente.
Totalmente, güey. Entonces, pues vamos a platicar esas ondas porque está bien interesante. Y pues bueno, estamos de regreso para hablar de los orígenes de este monstruo. Ahora, esto normalmente, bueno, podría haber cabido muy bien en la parte de encuentro, que es la leyenda de cómo nace, güey. Uh-huh. ¿Cómo es que el charro negro empieza a existir, güey? Ahora, el charro negro es muy curioso porque, según la leyenda, es un chavito pobre que quiere ser rico.
Exactamente, aspiracionista.
Aspiracionista, güey. Ahorita sería muy mal visto por el gobierno actual. O sea, era un chavo que quería... Y mira, la verdad, en este caso sí estaba medio mal. La forma, sobre todo, que se conducía, le exigía a sus papás todo el tiempo. Y es que era hijo único y los papás le querían dar todo y lo malcriaron.
Cosa rara para la época, además. ¿Hijo único
en esa época. Ajá. Sí, probablemente se le descompuso...
Seguramente salió fue hijo milagro y ahí fue donde se torció el pedo. Sí.
Ajá, y el pedo es que, pues, es que también tiene, mira, como lo dices, también tiene sentido. Ves que todo mundo tiene 8, tú dices, güey, yo nada más tengo 1, le voy a dar todo lo que pueda. Claro. Güey. Entonces, pues básicamente le daban todo lo que podían, güey, pero nunca era suficiente. Y además, algo que está cagado, pues el güey era como niño fresa que se quería vestir de Versánchez y de Armandi.
Sí, constantemente. Sí. O sea, un ejemplo de cierta universidad de paga, no diremos cuál, para no agraviar a nadie.
Ajá, güey.
De esta de que tenía una página de Facebook de científicos de la... descubren que el agua moja, ya sabes cuál. Ah, sí. O sea, estos chavitos desubicadones que...
Sí,
ay,
sí,
mi carro no es del año.
Y es que también, mira, yo creo que al chavo, o sea, nunca explican por qué... Pero aparentemente tenía contacto con clases más altas y él siempre quería ser como ellos, pero sabía que no podía.
Porque, bueno, voy a inferir, pero no creo estar tan alejado. Seguramente trabajaban en una hacienda.
Y veía a los hacendados, a los vatos que tenían verdadera lana ridícula y poder sobre todos los demás. Y él decía, ¿por qué no puedo ser yo como ellos?
Ajá, que poseían las vidas, porque si bien no hubo esclavitud como tal.
Era casi, güey. Sí. Era muy cercano a... Sí, no era esclavitud como tal, pero sí, era
se
muy
parecía un chingo.
Ajá. Sí, pues por algo se terminaron valiendo. Bueno, la revolución, ¿no? Básicamente, ¿no?
Sí,
pero.
Sí,
pero es que sí estaban muy abusivas esas madres, güey.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el chavo constantemente le está pidiendo a sus papás: es que quiero esa ropa, quiero vestirme así. Y los papás no se dan abasto, güey. Por más que trabajan nomás, no pinche pueden, güey. De hecho, el chavo, cuando empieza a crecer un poquito más, empieza, se guarda el dinero que le dan así para. Y se está. O sea, viviendo en la miseria sin comer chido ni nada, güey. Ajá. Con tal de comprarse un sombrero nuevo, con tal de comprarse alguna chingadera nueva.
Era un fashion victim.
Era un fashion victim, güey. Era un fashion victim, güey. De la época, güey.
Sí.
Y el vato veía los charros y decía, no mames, yo quiero ser como ellos, güey. Ahora, llega un punto donde los papás fallecen, güey. Y el vato se queda en la pobreza más pinche abyecta, güey. Porque si... todo se lo gastaba en ropa y pues tampoco era como que fuera muy habilidoso en algo. Pues era un fashionista, güey.
Un malcriado, además.
Era un malcriado, sí, era un pinche... O sea, güey, la neta, no había fashion police.
No.
No había programas de fashion police en esa época. Entonces no era así como que sus habilidades sirvieran de mucho, güey.
Sí, no, exactamente. O sea, era como un proto Eddie Small, pero...
¡Ándale, güey! Y nomás en tiempos como ahorita mantenemos a cosas así. O sea, la neta...
Sí, es cierto.
La neta, sí, seamos sinceros, güey. Porque, güey, o sea, bueno, ahorita tenemos trabajos que nunca hubieran existido en la
vida.
O sea, el güey era un influencer en 1800 y, pues, güey, no era un buen momento para ser influencer.
Su golpe de influencia eran 20 personas.
20 personas, güey. Y que además decían, güey, ya come, güey, te ves muy flaco.
Y probablemente 12 de esos 20 decían, ay, viene este pendejo.
Ay, sí, güey. Entonces, pues. La influencia era negativa, digamos.
Totalmente. Totalmente. Era un Eddie Small.
Era un Eddie Small. Sí, era un Eddie Small. Uh-huh. Y pues termina el vato, después de un rato, cuando ya está muy jodido y así no tiene absolutamente nada que comer. Pero ve qué bonito traje tengo, güey, ¿no? Así
está. Y delgado me queda, mira.
Sí, mira, la percha. A los flacos nos queda todo. Así.
Cuerpo de pordiosero. No, 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 no,
no, no, de modelo.
Exacto. Talla cero.
Talla cero, güey. Sí, güey, entonces. Yo creo que se empezó a poner un poco triste porque estaba tan flaco que se le cayeron las pompas y dijo, güey, ¿cómo voy a llenar mis pantalones, Versánchez?
Y además era charro, entonces supongo que montar era un poco más incómodo, güey, todavía.
Sí, yo no monto, yo no tengo nalgas, güey.
No, no.
Estaría chocando todo el tiempo así los pinches huesitos de las...
contra la silla, que uno piensa que es suave, pero...
No, sí es dura, güey. Pues es de piel, güey.
Como la chingada.
Sí, sí, no mames. Sí, no. O sea, sí he montado, pero de morrito.
Sí,
o sea, ya sabes, cuando te llevaban...
Sí, a la marquesa, date una vuelta, este compa tiene caballos.
Exactamente, que... sí, güey.
Sí.
Entonces, pero bueno, el punto es que decide hacer un trato con el diablo. Nunca es tan específico cómo es que logra contactarlo. Aparentemente, cuando hay alguien... En estas historias, cuando alguien está en mucha necesidad, como que el diablo está oyendo así...
Sí.
Así para ver cuándo alguien dice.
Y es una arista muy católica.
Sí.
Que en la que tendrías que estar negado a la tentación porque tu destino es
pasar por
ser abyecto. Ajá. Sí. Porque Diosito,
porque Diosito
te está viendo.
Lo decide.
Ajá.
Sí, es como el anti-Job.
Es como el anti-Job o la prueba de los olivos de Jesús.
Ajá.
Le habla y decía, ya, güey, ven conmigo.
Ándale, no, güey. Ajá, cuando está caminando por el desierto, y le dice, podemos convertir cada piedra en un pan, güey.
Exacto.
O sea, tú podrías hacerlo, él es el hijo de Dios. Más bien le dice, tú podrías hacerlo.
¿Quieres agua? Levanta esa
ajá,
piedra.
Güey, pues tú puedes, güey. Tienes esos poderes, güey.
Es un poco la fe proba, dirían.
Ajá. Ajá. Es cuando más jodido estás, es cuando más tienes que tener
y
fe.
Tiene mucho que ver con nuestro pensamiento, hablando a nivel... semicontinental, o sea, ajá, es muy de nosotros pensar así.
Sí.
Machino en la tempestad porque después me va a venir mi calma, no es cierto.
Sí, medio estoico también.
Ajá, sí, también.
O sea, cuando estás más jodido es cuando te están poniendo, de hecho lo decía ¿cómo se llamaba? Sí que es diferente, ¿no? Es diferente la onda de la abyección de que, pues, güey, al hecho de, güey, ay, ¿cómo se llamaba este güey? Epicteto. Ajá. Epicteto es una historia muy interesante porque él es el padre del
estoicismo.
Del estoicismo y él fue esclavo, güey. Era griego y fue esclavo romano.
Uh-huh.
Y él decía que cuando más difícil se te ponen las cosas que están probando todo lo que aprendiste, güey. Es como que te está probando. O sea, te están dando la oportunidad de probarte, o sea, probar todo lo que creías, todo lo que pensabas. Ahí es cuando te están poniendo realmente a prueba.
Pero hay un quiebre más macizo. Pero digamos que en la escuela estoica al final del día es la aceptación, ¿no?
Sí, es la aceptación de lo que es.
Pero sí. Vamos a llamarle en el pensamiento católico son mis pruebas para la gran recompensa.
Exacto, son mis pruebas para la gran recompensa.
Que están...
Que es otro pedo, allá, sí, que es, sí. Va a ser en otra vida, güey. Sí, sí, cuando sí. Me muera ya me sí. Premiarán. Sí, son como dos conceptos distintos, uh-huh. En realidad.
Entonces, de una raíz muy parecida.
De una raíz muy uh-huh. Parecida. Y es que también, bueno, sí, pues... Creo que tiene más razón tu versión. O sea, lo que tú dijiste, porque es muy católico, güey.
Es muy católico.
Es muy católico esa observación. Bueno, el punto es que cuando... Sí, es esa onda de que se te va a premiar si, uh-huh. Si mantienes tu fe, sí, en este sí. Momento
a
tan
pechuga,
difícil.
Pechuga,
si pechugas en un momento viene, tan culero, sí, te mereces sí, todo, sí. Todo el cielo, ¿no? Porque te está probando Dios.
Es parte del engaño, me parecía a mí. O sea,
sí, pues sí. Sí. Pero bueno, entonces, él llega en ese momento clave, quiebra y dice, estoy dispuesto a hacer lo que quieran, lo que sea, güey. Y el vato se le presenta el diablo y le dice, te doy tanto varo que no te lo vas a poder gastar en tu vida. Nada más quiero tu alma, güey. Ahora, eso es un trato muy, muy conocido, donde se pone más chistoso es al final la historia, güey. Porque él, pues, güey, obviamente se compra una casototototota y invierte y además se lo está gastando en bebida y en mujeres y mamada y media. O sea, todo el tiempo anda de desperdiciando.
Manirroto porque no le costó. Entonces,
sí,
mira,
exacto,
vámonos.
Güey. Manirroto porque no le costó. Es muy fácil. Bueno, sí le costó.
Bueno, lo pagó, ¿no? Como hubiera pensado.
Pagó, sí, se tardó, pero lo pagó. Bueno, entonces. El diablo le dice, cámara, yo te doy lo que quieras. Empieza a gastarse todo el dinero. Y después de un rato llega un punto donde el güey se da cuenta de que todas estas cosas no lo están haciendo feliz, güey. En realidad... Se siente completamente vacío, güey. ¿Qué es lo que pasa, güey, cuando no haces algo de tu vida, güey?
Claro.
Cuando volteas para ver y dices para atrás y dices, a ver qué construí, qué hice, todo. Eso no vale absolutamente nada, güey. O sea, a final de cuentas,
te alimentaste todas esas pinches, de la banalidad.
Sí, güey, fue pura pinche banalidad, una pinche vida desperdiciada.
Muy
y
bonito.
Se está sintiendo muy mal, güey. Y un día anda dando el rol con su caballo favorito, que era un caballo azabache súper bonito, güey, que le costó un pinche dineral, pero claro. Sin pedo lo pagó. Uno de esos caballos árabes, que son como chiquitos y sumamente
tienen cara
chingones.
Como de perro, pero...
Ajá, son unos caballazos, güey, un pinche caballo hermoso, güey. Y el güey anda dando el rol por su pinche hacienda, güey, por todo su tierra, básicamente. Sí. Y está dando la vuelta y de repente, así... Se encuentra un güey que le dice, soy el diablo. Le dijo, ¿quién? Y le dijo, el malo de misa.
¿Hijo de quién?
¿Hijo de quién? Un saludo a don Silverio, que no lo conozco, pero estaría de huevos conocerlo. Entonces, se lo ve de lejos, güey. Y en ese momento, se acuerda, güey, porque ya se había olvidado de su trato con el diablo. Ya habían pasado pinches... 60 años de eso, güey. El güey era un ruco, güey.
Sí, sí, sí.
Y se ve al diablo y dice, ay, no, 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 me la pela con mi vara, no. con mi machete. Y, no, el güey se espantó bien, cabrón. Le entró toda la culpa, se dio cuenta de que...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Si ya lo estaba observando, es que muy probablemente ya le tocaba. Además, lo vio de lejos, Elisa. Y el güey dijo, ay, en la madre, güey. No mames, ya viene por mí, güey. Entonces, regresa a su casa y el güey le entra culo cabrón y dice, no quiero que venga el diablo por mí. Entonces, llena la casa de pinche agua bendita. De repente, de un día para otro, llena la casa de cruces. Toda la pinche, en cada pared sí. hay una cruz. O sea, bien pinche sí. cobarde el culito, vato, güey. Bien culito, güey. Tiene a sirvientes todo el tiempo con escopetas afuera de la puerta por si alguien se acerca, güey. El güey está cagado de miedo. Y es muy cagado, güey. Porque el güey está como alimentándose la paranoia él solo. Realmente no está pasando nada. No está pasando absolutamente nada, pero el güey está viendo asesinos en cada pinche esquina. Está viendo al diablo, güey, en todas las pinches... Sí. En todos sí, lados, güey. Sí, sí. En todos lados. Y un día, güey, truena el vato de tanta paranoia y tanto pinche miedo. Y el güey sale corriendo, o sea, se despierta sudando una noche, güey, así. Después de una noche completa de putas pesadillas, güey. Se viste en chinga, güey, y agarra su cabello y dice, güey, si me voy, a lo mejor no me ve, güey, no se da cuenta, güey. Y él sabe dónde vivo, güey, porque me vino a ver, que entonces me voy a pelar, güey. Se viste lo más rápido que puede, sale corriendo en la noche, se trepa el caballo y sale por pinches patas corriendo lo más rápido que pueda. Y se echa un ratote, pero güey, no te le puedes escapar al diablo, güey. O sea, no mames.
Si algo hemos aprendido es que no.
No te le vas a escapar al diablo, güey. O sea, es el ser mitológico de los más poderosos que hay, güey. O sea, no mames,
sí,
güey.
Sí,
la neta.
Sí, sí.
Entonces, y porque cuando tienes un dios, una religión monoteísta, el malo tiene que estar igual que cabrón que el dios monoteísta.
Es exactamente
entonces,
igual de poderoso, pero lo usa para el mal.
Para el mal. Entonces dices, ay, Dios mío. Entonces este güey no se le va a pelar. Y cuando ya lleva un rato corriendo, de repente decide el güey descansar un poquito el caballo. Y en el momento en que detiene el caballo, sale de atrás de un árbol el diablo, güey. Y el caballo ya no puede más y el güey se paraliza y se queda así de, ay, dije, güey, me puedo aparecer donde quieras. ¿Sabías eso, no? O sea, güey, si cuando se cae alguien lo puedo chupar, ¿tú crees? Cuando se te cae una paleta la puedo chupar, no importa dónde esté, güey. ¿Tú crees, güey? Que te me vas a poder pelar, güey. Y el vato le dice, ay, pues pensá que esté. Le dijo, mira, cabrón, iba a esperarme a que te murieras, güey. Ya no te quedaba tanto tiempo, güey. Ya no te, pero sí te quedan 5 años, güey. Nada más te estaba aterroreando para que te acordaras de lo
Oiga,
que hiciste,
su
güey.
Fecha de pago se aproxima.
Ajá, se aproxima, uh-huh. Pero todavía no te iba a cobrar. Sí. Pero ya vi que eres bien pinche collón, güey. Bien pinche collón. Entonces, ¿sabes qué, güey? Tus 5 años se van a la mierda, güey.
Ahorita.
Y le toca la mano, güey. Solo le toca la mano, güey. Cuando le toca la mano, el caballo, que era sumamente fiel al charro, se voltea y le suelta un patadón al diablo. Pero es el diablo. Entonces, pues básicamente nada más le hace así. Uh-huh. Y le dice, ay, tu caballo es... Güey, te quiero un chingo, güey. Y me cuesta trabajo creer eso porque eres un pedazo de mierda, güey. Pero aparentemente tu caballo lo tratas bien porque, güey, es el único que tratas bien, güey. Porque qué bárbaro, te quiero un chingo.
Sí.
Y sí, tal cual era la única, güey. Uh-huh. Pues ese tipo de gente luego se apega a su coche o se apega a algún animal, o algo, pero nunca son personas.
No.
Nunca son personas. Entonces le dice, pues mira, te quiere tanto que pues mira, se va a ir contigo, güey. Tráetelo, no hay pedo. Ahora, la cosa es que cuando lo tocó, no se dio cuenta el charro negro en ese momento porque pues fue el patadón y todo, pero de repente volteó. Y vio cómo se le fue haciendo como podredumbre a través de toda la piel y se le estaba esparciendo justo donde... Así, así. Y se le fueron empezando a caer cachitos y se le cayó la nariz y se le cayeron las orejas, güey. Y se empezó a podrir, güey, y se fue con el diablo directo al infierno. Ahora, es muy cagado porque siendo que se le trató de pelar, le dijo también el diablo. Le dijo, güey, no solo te voy a llevar al infierno, no solo voy a cobrarme, además... Te voy a dar una chamba, güey.
Exactamente.
Te voy a dar una chamba. Y está muy curioso porque es la misma chamba que Ghost Rider. A mí me da viaje, güey, que Ghost Rider está inspirado por el charro negro, güey.
No lo dudo.
Básicamente lo manda a cobrar. Se vuelve su cobrador. Se vuelve un agente del demonio. Y le dice, mira, ¿sabes qué, güey? Puedes descansar. Digo, descansar implica quedarte en el infierno. Pero puedes llegar a descansar, mira. Y bueno, cuando se peló, no lo mencioné, pero sí, digo, era bastante obvio, agarró una bolsa llena de oro, güey, porque tenía mucho dinero. Digo, no lo mencioné, pero era bastante obvio, güey.
Claro.
Si te vas a pelar, güey, te llevas dinero, güey.
Que es lo que más le importaba.
Que era más lo que más, y se llevó su mejor traje y se llevó a su caballo, que eran las 3 cosas que más quería, güey. Y la casa, pues, le hubiera gustado llevársela, pero pues, ¿cómo te la llevas, verdad? Y ahí sabía que estaba, el diablo sabía que estaba ahí, entonces no se la quiso llevar. Entonces el güey... Le dice, ¿ves esa bolsa de varo, güey? Si tú se la llegas a dar a alguien, güey, Si alguien te la acepta, güey, puede tomar tu lugar, güey. Sí, o sea, haz lo que quieras, güey. Haz el trato que quieras, dile lo que quieras, güey. Así. Pero, pues, güey, con que consigas eso, güey, ya. Te cambias el lugar y ya te puedes poner a descansar, güey.
Sí.
Entonces, esto está muy interesante porque hay algo que quería mencionar que no mencioné anteriormente, que no todos los encuentros con este güey son iguales. Algunos hasta son pacíficos.
Sí.
Hay gente, de hecho, ahorita Iván nos dijo que también creo que le pasó lo mismo a su abuelo, güey.
Sí, sí, sí.
Que se topó, y es mucho más común que te topas de repente a un charro muy bien vestido, simpaticón, se va contigo, o sea, y te dice, ¿te puedo acompañar cuando vas en tu caballo?
Claro.
Se va contigo y te acompaña un buen rato, canta canciones, te cuenta cosas, platica contigo y de repente, pum, ya no está.
Pero además debe
ser... Si de repente volteas así a media conversación y... ¡Ay, cabrón!
La mejor compañía, güey. Porque es un cabrón cultísimo porque sabe todo.
No, ¿cuánto
hasta
tiempo
lo que
lleva,
no ha pasado?
Güey. Ajá. Sí, güey. ¿Qué digo? ¿Quién sabe, no? O sea, a lo mejor sabe un chingo de charrería y si no sabes de eso, a lo mejor no tienes mucho punto de conversación.
Te lleva.
Es como los güeyes que nomás hablan de fútbol. Y si
los
no
fifas.
Hablas de fútbol... Ah, los sí. Fifas, güey. Que no, si no sabes de fútbol, no puedes platicar nada con él, güey. Así.
¿Quién sabe, güey? Es muy sofisticado, pero se quedó antiguo, pero... Ajá. En su época era mejor, aquel. O sea, era...
Pues es que tampoco es conocido por ser muy culto. Más bien era muy ambicioso y gastaba el dinero a lo pendejo.
Ah, bueno, sí. Era entonces, un bon vivant, pero sí.
Quedamos que era como un Eddie Small, güey.
Sí, es cierto. No, y ese güey no vale verga. Sí,
no, entonces, güey, o sea, a lo mejor... Mira, es como chistoso, ¿no? Porque una persona inteligente, si le das 400 años... Hijo de perra, güey. No, sí se mata, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Pero supongamos que con un vampiro. Si el vampiro, al güey que le cae el virus del vampiro y va a vivir un chingo de tiempo, era una persona ya culta de un inicio, güey, no mames, va a aprovechar esos 400 años y se va a volver una puta biblioteca.
Sí, claro.
Y se las va a saber de todas. Pero si el güey era pendejo de un inicio...
Va a ser pendejo por toda la eternidad.
Por toda la eternidad, güey. O sea, no es como que eso se quite. O sea, y hay un chiste muy cagado así de un güey que... Bueno, no es muy cagado, es muy viejo. Que decía, oye, papá, pendejo se acentúa. Y le dice, con la edad, mijo.
Un clásico.
Entonces, pues sí, güey, imagínate vivir 400 años, pero tonto. Así nomás no aprendes y no te puedes morir.
No, pero además este güey está atado a la época o a la situación porque el vampiro se adaptaba.
El vampiro se tenía que adaptar, si no se adaptara se muere, güey.
Pero este carnal sigue siendo un charro.
Sí.
Entonces...
¿Qué otra cosa, güey? La mayoría de los trajes de charro, y lo platicábamos fuera del aire, la mayoría son negros. Se me hace curioso que le llamen el charro negro cuando...
Es muy genérico,
es
¿no?
Es súper genérico. O sea, es más común el traje negro que los otros de otros colores.
Le pidieron haber llamado el charro de Cuentintán, pero tal vez no fue en Cuentintán. Ese era Vicente
Fernández.
Es que
Fernández. No sabemos, sí. No, pues, güey, es que no sabe... O sea, como... Es como la Llorona en el sentido de que en todos lados
en
aparece.
En un chingo de sentidos es como la Llorona.
Es en un chingo de los sentidos. De sentido, o sea, porque... Es que ya nos vamos al... Este es el origen de la leyenda, ¿no? Esta es la leyenda que se cuenta de dónde viene. Pero vamos a cotorrear de dónde viene esta leyenda. Y sí, es muy parecida a la Llorona porque es también un monstruo del mestizaje.
Totalmente.
Es un monstruo de la sincretismo, del sincretismo. Entre las dos culturas. De hecho, estábamos mencionando, este es el verdadero monstruo mexicano.
Totalmente.
Porque hemos hablado aquí de la Tlahuepuchi, que es una bruja tlaxcalteca, que no es lo mismo mexicano que tlaxcalteca, porque los tlaxcaltecas... O sea, sí está en México Tlaxcala, y sí fue una de las culturas que formó el mosaico que somos ahora.
Ajá.
Pero no es la única, güey.
No, porque cuando existía la Náhuac, eran muchos países peleando, bueno, muchas naciones peleando
muchas
entre
naciones.
Ellas, sometidas por el gran imperio, que era el Mexica, pero no tenían ni siquiera mucho parecido. O sea, en el macro, más bien hacia lo grande se ve todo muy parecido, pero en el intestino son bien diferentes.
Sí, eran bien diferentes, como los griegos, güey, que piensas que los griegos eran como iguales, pero güey, eran ciudades-estado, güey.
Exacto.
Cada uno tenía su dios principal y tenían diferentes mitos y tenían...
Sí,
por eso hay tantas versiones, güey.
Exacto.
Porque lo contaban diferente en cada... Contaban la misma historia porque sí tenían como una religión muy parecida, güey. pero no era exactamente igual, güey. No. Tenían diferentes relaciones con los dioses, tenían diferentes filosofías, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, era como muy curioso. Entonces, lo mismo pasa en México. Entonces, güey, hemos hablado del Ahuizotl, que era mexica, güey.
El monstruo una de vez agua. Más,
uf, el monstruo de agua, el perro de agua.
Sí, sí, sí.
Con una manita en el culo. Sí. Bueno, no, en la cola. Ese era mexica, güey.
Sí.
Pero el charro negro es un símbolo del mestizaje, de lo que México es ahora, de la unión de todas las culturas, güey.
Sí, el charro además es muy mexicano. O sea, es muy mexicano. En toda Latinoamérica se asimiló la figura del caballo, incluso en el norte, porque en el norte lo usaban.
En Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, había caballos, en Mustango. México no había.
El Mustango.
Ajá, los Mustangs.
Y en México no lo habían porque además, o sea, ni siquiera había rueda porque, o sea, con fines de transporte porque no era.
Porque sí tenían juguetes con ruedas, pero nadie hizo una carreta.
Y molinos.
Ajá, y molinos.
Pero no había una asimilación del caballo. Y en el cono sur, pues están en las haciendas, los gauchos y toda esta banda. Que
también es muy europeo. Es que de hecho creo que en América, si no me equivoco, solo había caballos en Norteamérica.
Sí.
Muy al norte.
Sí, sí, sí.
O sea, en todo. De hecho, cuando llegaron a América los gachupas, aquí a México, los mexicas pensaron que eran centauros, güey. Pensaron que era un monstruo porque nunca habían visto. O sea, dijeron, güey, ¿qué vergas es eso? Es un güey con cuatro patas, güey.
En una de las cartas a Carlos V, mencionan, un conquistador menciona que eran venados. Eran hombres montados en venados.
Sí, es que, güey, lo más cercano a un caballo que tenían era un venado. Güey.
Exactamente. Pero el charro.
Y o sea, ni siquiera están tan cerca, güey.
¿No?
Están bastante lejos.
Son grupos distintos.
De hecho, las pezuñas son dobles de los venados y los caballos es una.
El charro es local 100%. O sea, el chinaco se parece tal vez al gaucho, pero el charro es mexicano.
Sí, güey. De hecho, bueno, vamos a ver. Hay varias raíces. Hay mucha gente que habla de que el charro negro es una representación de lo que es el lado oscuro, güey. Había, de hecho, ya los mexicas, que de hecho varias culturas tenían una religión parecida con dioses parecidos, o los mismos dioses más o menos, que era, había una dualidad que era Quetzalcóatl contra Tezcatlipoca, la luz contra la oscuridad. Y cuando llegan los españoles, les ponen la misma ambivalencia, güey, que era Dios y el diablo, güey. Entonces, muchos creen que es como una representación de esa onda, güey. Ahora, como mencionamos, güey, hay versiones donde este güey nada más es como el Ghost Rider y hay versiones donde es el diablo en sí, güey. Que es muy curioso. Ahora, ¿cuándo surge este mito? Pues bueno, hay gente que dice que siglo XIX y hay quien dice siglo XX.
Okay.
Tiene mucha lógica que sea. Bueno, la charrería se desarrolla bien durante el siglo XIX, siglo XVIII, que es cuando son las haciendas, güey. De hecho, eran como competencias de charrería entre haciendas. Se acaban las haciendas en 1920, más o menos. Y, bueno, en 1921 me parece, o 1920.
17 se supone.
2017. Pero en 1921 se hacen las primeras asociaciones de charrería que no están asociadas a las haciendas y pues ahí es donde realmente agarra como fuerza, se vuelve patrimonio inmemorial. No sé si saben, deberían de saberlo, pero el deporte nacional es la charrería, güey.
¿No es el fútbol?
Uno pensaría, güey, que se me hace sumamente triste que seamos tan fans de un deporte en el que somos tan malos, güey. La neta, güey.
Sí, somos campeones juveniles.
¿De qué, güey? ¿De qué, güey?
Mundiales juveniles.
Nomás ahí, güey. Nomás ahí le pegamos. Entonces. Ah, ok. Sí.
Vamos. ¿Qué? ¿Alerta
ya,
sísmica?
Ya, mira, es que no va a haber. No. De hecho, hay muy poco en la cultura. Entonces, por eso quería como que estuviéramos, o sea, soltar todo lo que podamos aquí. Porque esto está sumamente interesante. Parece ser que hay una conexión entre los dioses. Parece ser que hay un dios Wirrárika que es el charro negro, güey.
Sí.
Tú ves al dios Wirrárika y es tal cual el charro negro en imagen. Y no sabemos realmente si el charro negro es inspirado en este dios o el dios inspiró al Charro Negro, güey. Sí. Sí, eso. O sea,
sí, sí, sí.
No sabemos cuál es el primero. No sabemos cuál es el huevo y cuál es la gallina, güey. O sea, no sabemos cuál es el primero. Y está súper interesante porque este personaje, este dios, se llama... Ay, espérame un segundo porque lo tengo apuntado aquí. Significa nuestro hermano mayor, el mestizo azul oscuro. El nombre en Wixárika es Tamatzi Teiwari Yawi. ¿Ok? Está súper interesante porque este dios es un dios relativamente nuevo. Uh-huh. Es un dios que se creó para representar a nosotros.
Sí, al chavochi, dirían los tarahumaras.
Al chavochi, sí, o sea, uh-huh. al mestizo, güey. Es muy cagado porque no es español.
No.
Es mestizo, uh-huh. güey. Este personaje es el dios, es un dios de ellos, pero es el dios malo, güey.
Sí, y usa sombrero. Somos el diablo. Ellos usan un sombrerito muy parecido al sombrero de charro, pero más chico.
Ajá.
El sombrerito Cora, que es... No sé si se acuerdan del niño Yuabi que cantaba la de Movimiento Ajá, Naranja. Sí. Ese sombrero.
A huevo. Ese sombrerito. Sí, sí, sí. Es como parecidón. Ajá. Pero, o sea, es muy chistoso porque resulta que este personaje es un dios hasta más poderoso que el de ellos, que habla mucho de cómo ven la situación. Porque nos comió. Ellos lo ven como nos están comiendo.
Y sí.
Y sí. Ajá. O sea, se han agarrado con unos incidentes de su cultura... Y gracias al cielo que lo han hecho porque cuánto se hubiera perdido.
Sí.
Y desgraciadamente no los tratamos suficientemente bien. O sea, güey, habla de la injusticia que han vivido, güey.
Muy a pesar de Canadá, esa banda sigue teniendo sus lugares sagrados, sigue teniendo sus costumbres, sí. Sigue estando... Sí. Pues es un poco lo más asimilada.
Porque están minando, sí, muy cabrón por ahí, ¿verdad? Sí, güey. No, y güey, y vamos a ser sinceros. Nosotros mismos los hemos tratado de la chingada.
Sí.
Nunca.
Sí, sí, sí.
Nosotros mismos hemos sido muy injustos con ellos. Ahora, este dios es más poderoso que sus dioses, pero es usurero, no perdona, es un mierda, roba tierras, hace lo que quiera, güey. Le vale gorro. Somos nosotros.
Sí, exactamente.
Y esta es bien triste darte cuenta que eres el diablo para una cultura.
Y sí.
A mí, cuando me di cuenta de esto, como que dije, ay, chale, güey. Sí, y sí somos el diablo, sí, para ellos. O sea, sí, les, sí, estamos, sí, arruinando absolutamente, sí, todo, güey. Entonces, no sabemos realmente cuál inspiró qué, ¿no? Esa es como la onda. Digo, y pues, güey, hay como mil versiones. Está en la Mixteca. Güey, me acabo de enterar que hay una en Tepepan.
Sí,
que si quieres, ahorita platicamos en la cultura. Pero sí, o sea... Como que sí, es el monstruo que representa más nuestra identidad,
claro,
nacional.
Y sí tiene que ser hasta acá, porque antes eran chinacos.
Sí.
Y la evolución, sí, del chinaco es el charro.
Es el, claro, charro, exactamente. O sea, tiene que ser, o sea, del siglo XIX finales. Y, güey, la charrería se instituye tal cual, así firmemente, en 1920. Güey,
sí.
Con las primeras, ¿cómo se llaman?
Asociaciones.
De charros. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos a la cultura y cerramos esto?
Vamos.
Porque, qué bárbaro, está muy interesante. ¡Ay! 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 Antes de que cortar, se me estaba olvidando lo de San Martín de Caballero, güey. ¿Has oído ese pedo de San Martín Caballero?
No,
esto,
dale,
está súper,
dale, dale,
loco porque, o sea, parece, dale, ser que hay como ciertas similitudes entre San Martín Caballero, porque tiene una onda muy sincrética, así como la Santa Muerte.
Ok.
Donde tú... Le pides a San Martín Caballero, dame tantito dinero mientras le das alfalfa a tu caballo, güey. Entonces, esto está muy cagado, güey, porque en los mazatecos, güey, tienen como el mismo personaje, pero ellos, o sea, para ellos, San Martín Caballero es un personaje nocturno, güey, que se le llama también el dueño de las tierras y de los montes, güey. Okay. Y ese güey te pone un reto, güey, para darte dinero que... Te da la instrucción de que primero tienes que ir a un lugar y luego cuando lo topas, tienes que llegar con tu caballo y te tienes que regresar hasta tu casa desde donde lo viste, agarrándole la cola al caballo y no puedes hablar ni tener sexo por 4 años. Si rompes ese trato, San Martín Caballero se queda tu alma.
Tan santo no es.
Güey, es que es un es sincretismo, güey.
Además,
es que te apuesto lo que quieras a que eso tiene una raíz de un personaje prehispánico y lo mezclaron. O sea, es como...
Los mazatecos están cerca de la Ciudad de México. ¿Sí? Eso es un pueblo otomí, según yo.
Yo no estoy
seguro. Que están en el Estado de México.
Estoy tan pendejo que pensé que eran de Mazatlán,
ahora,
cabrón.
Ahora, ¿sabes? Casi. El mazatlaneco, ¿no? El mazatleco, sí, es cierto, les dicen mazatlecos.
Mazatleco, sí, pero ¿sabes? Mazateco es otra cosa. Sí,
estaba leyendo hace poco que justo a los coras, viráricas y tarahumaras no los conquistaron porque ellos solían usar una cruz. Que no era.
No significaba lo mismo y dijeron, ah, ya son cristianos, no tenemos que hacer nada. ¡Qué chistoso! Eso está buenísimo, güey. No, por eso
no hubo
eso,
una
güey.
Evangelización tan brutal como la del centro
porque
del país.
Porque dijeron, ah, mira, como que ya llegó aquí.
Uh-huh. Ellos ya saben.
Así como Joseph Smith, güey, así. Ajá, que hubo un Jesucristo que llegó aquí. De hecho, los mormones aquí en México dicen que Quetzalcóatl era Jesucristo.
Por eso en sus iglesias hay cenefas como de serpientes emplumadas.
Güey, mira la cosa. Pero bueno, ya que hablamos de sincretismos tan interesantes, vámonos directamente a la cultura. Y bienvenidos de regreso a la última sección. Esta es la última sección de el charro negro.
Charro negro mexicano.
Mexicano. Que de hecho, voy a decir un par de menciones de dónde puedes encontrar el charro negro en la cultura moderna. El más obvio, hay una de estas de mitos y leyendas. Que no, ¿cómo se llama?
Las de Anima Studios.
Las de Anima Studios, ajá, que es del charro negro.
Sí, sí, sí.
Y esa, de hecho, vi una escenita nada más, no he visto la película. No soy muy fan, no soy tan fan porque, no sé, no me gustan tanto las películas de Anima Studios. Pero ya es un gusto personal. Sí les admiro y les aplaudo el hecho de que estén hablando de cultura mexicana. Lo aplaudo. Traen porque varias. Tienen la de la Nahuala.
La Nahuala, la Llorona. La Llorona. El Charro Negro.
Charro Negro, que tienen otra, güey, creo. O no estoy seguro. Esas son las tres que estoy seguro.
Creo que sí.
Tienen más.
Sí, 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 que hasta hay un running gag de unas cabecitas.
Chingada, ¿no?
Ajá, unas calaquitas que salen en todas, sí.
Sí, pues de hecho, o sea, les aplaudo mucho, pero no soy muy fan. Pero sí, honor a quien honor merece, bien por hacerlo. Ojalá lo hubieran hecho mejor.
Nah. Ya nada más hay que hacerlo bien, ¿no?
No, tampoco, hay que ser culeros. No quiero hacer menos el esfuerzo de alguien más. Simplemente a mí no me gusta. Eso es algo personal. Cada quien.
Bueno.
Cada quien. Pero bueno. Mi aparición favorita de todos los tiempos del Charro Negro es en el videojuego Guacamele.
Ah, cabrón.
Guacamele es una carta de amor a la cultura popular mexicana hecha por canadienses.
Los no, queremos hasta sus
latinos
entrañas.
Latinos canadienses, güey.
Okay.
Latinos canadienses. O sea,
que no son pocos.
Que no son pocos. Es un grupo de artistas mexicanos y programadores mexicanos, canadienses, mexico-canadienses. Y es una chulada ese juego, güey. Es una chulada. El personaje principal se llama Juan Agave. Y Juan Agave es luchador, güey.
Qué mexicano.
Qué mexicano. Y es un luchador que trae una máscara como el Blue Demon, güey. Sí, yeah. Ese hace cuenta el Blue Demon. Y tiene que ayudarse de la antigua cuidadora de la máscara sagrada, Tostada.
Ok.
Para ganarle al maligno charro negro que se llama Carlos Calaca. Y su novia, de hecho, es todo un grupo de malos. Es el charro negro, es el malo. Es Carlos Calaca. La novia es esta. Ay, Dios mío. La yucateca, la bruja. La Shtabai. La novia de Carlos Calaca, Shtabai. Y todo es mexicano, güey. Así hay un lugar donde hay alebrijes, güey. Así una. Es como un Metroidvania.
¿Para qué es?
Para compu. Okay. Es para PC y te lo corre una compu. Aquí lo tengo, güey. Aquí lo jugué. Te lo corre una compu no tan choncha y es una chulada. Ya salió el 2 también y es una chulada también, güey. Así recomiendo ampliamente ambos juegos. Guacamele.
Guacamele.
Mele es pelear.
Pelea, es un gran nombre. Además.
Ay, es Guacamele. Ah, güey. Guacamele. Es una chulada, güey. El segundo es. Estúpidamente chistoso, güey. Así me hizo reír muchísimo Tantar. Porque es una carta de amor a la cultura pop mexicana y como burlas muy mexicanas a los videojuegos, güey.
Ok.
Entonces hacen referencias a miles de juegos en el segundo. Es una chulada. Y ahí, pues, güey, el malo principal es Carlos Calaca, que es el charro negro, güey. Ahora, ya que vimos, no hay mucho en la cultura de ese tipo.
No.
De o sea, no sé si haya películas, no encontré
pues
ninguna,
es que
güey.
No.
No encontré ninguna película de charro negro. Ah, bueno. Ok, habíamos mencionado acá y lo platicamos fuera del aire. Macario.
Es correcto.
Macario el diablo es el charro negro. Wey.
Sí.
Porque la muerte es como un campesino.
Bueno, y no sabemos por qué era en blanco y negro. Por ahí un man de Chiapas la
colorizó.
La colorizó durante la pandemia y le metieron una demanda que le dejaron así el Lord. Pero, bueno, nada más la bajó, pero una obra maestra. No sé si ahí
colorizado
era negro.
Estaría padre.
Ajá.
Pues mira, yo probablemente le hubiera, o sea, para que fuera como el diablo, también le podrías poner como un traje rojo, así como guinda.
Hubiera estado bonito.
Estaría
y
padre,
en el
pero yo prefiero
negro. Si hubiera visto negro. Sí, y
porque, güey, y es que además, o sea, en esa época, ¿de qué año es la película?
La película de Macario es del 50 y feria, pero está situada en el 1700,
sí, claro.
Porque había comendador y la chingada. Y no era propiamente un charro, sí es cierto, era este protocharro que era como un chinaco de lujo.
Ajá. Okay, chinaco
de traía lujo. Su botonadura, su corbatín y el sombrerito, este tipo español.
Ah, sí, huevo. Cierto. Sí, cierto, tienes razón. Pero bueno, sí, pues podría ser ahí más o menos
sí,
una
es un gran guiño, claro.
Un guiño bonito. Pero donde realmente está en la cultura popular es que todo mundo conoce historias del charro negro. Sí. Todo mundo tiene algún conocido. De hecho, tú tienes una, güey.
Claro, la del charro de Xochimilco.
La del charro de Xochimilco. Cuéntanos eso, por favor.
La raíz es muy parecida. Es un chavillo que se ahoga en los canales.
Ok.
Se ahoga en los canales y entonces, bueno, cuando está aquí en el padecer así de, no me quiero morir, sálvame, Jebús. Daría lo que fuera por salvarme.
Se presenta el antijebús.
Daría lo que fuera por salvarme. Se le aparece alguien y dijo, bueno, yo te salvo, pero no te salvo. Y entonces lo saca del canal del que se está ahogando y lo vuelve su... Pues sí, es como un lacayo.
Qué simpático está.
Es como un lacayo.
Te salvo la vida, pero te condeno el alma.
Totalmente.
¡Wow!
Totalmente.
Te salvo para que vivas otros 50 años,
sí.
Pero te condeno la
pa
eternidad.
Siempre. Para siempre.
Qué mal trato, solo lo tomarías a menos de que te estés ahogando.
Es que se está ahogando en agua horrible.
Está muy
además.
Abusivo, güey. Está sumamente abusivo, güey. O sea, es el peor momento donde le pides a alguien
bueno,
que tome esa decisión.
Morirme ahorita o que me pudre en la eternidad.
No
igual
es que
me
se
muero
siente
ahorita.
Bien feo ahogarse, güey. Pues, güey, imagínate el pobre vato así.
Iba a una fiesta.
Lo que sea, güey. ¿Sí? Lo que sea con tal de no sentir eso.
Iba
que
a ver
sintiendo.
A su amada. O sea, ahí hay un poco el motor del relato. O sea, iba a ver a su amada que tenía un amor imposible. Iba a ir a una fiesta, por eso iba tan bien vestido. Sentido. Se cae
eso
el canal.
Tiene sentido, sí.
Y no me puedo morir sin verla, pero pues.
Eso ya está locochón. ¿Y se presenta ya por Tepepan o en Xochimilco?
Sí, que bueno, y lo peor es que Tepepan tiene una parte en Xochimilco y otra parte en Tlalpan. Lo peor es que hay dos lienzos charros por ahí. Entonces, constantemente pasan caballos.
Entonces no sabes si es el charro negro.
No,
o sea, se podría disfrazar muy
sí.
bien. Porque vamos a ser sinceros. Hace rato dije que no se presentan en ciudades. Pero Tepepa no es una ciudad, güey. Es un pueblo que creció una ciudad alrededor de él, güey.
Sí, sí, y como está en un cerro, o sea, cuando vas a salir del pueblo se ve la ciudad. Así,
sí, güey, deberían amurallarlo allá a la verga.
No, porque yo vengo muy seguido. Si no, sí.
Pero estaría padre que estuviera amurallada.
Sí, así como colonial. Toledo.
Moredo.
Sería Palestina.
¿Cómo?
Como Palestina.
Jerusalén este.
Ah, no mames. Nah, eso ya se puso triste, güey. Pero, güey, qué loco, ¿no? O sea que.
Sí.
Porque hay versión de la Mixteca, hay sí. versión de. O sea, hay como. Y cambia. Y este uh-huh. cambia bastante, güey.
Este está muy romántico y corresponde al periodo romántico de la literatura novohispana. Bueno, no, ya mexicana.
Ajá.
Y tío, yo por ahí me aventé un cuentito, luego se los muestro, que precisamente va por ahí, porque todavía cobra deudas de sangre el carnal por ahí.
Sí.
O sea, si te agarra empinado, ¿a qué necesitas feria? Ven. Pero
sí,
te chingas.
Sí, sí, pero ajá. Sí, pues de hecho, se me hace. Es que, güey, es el Ghost Rider original, cabrón.
Sigue vivo. O sea, te digo, la casa en la que yo vivo se supone que trae una deuda de...
De sangre. A ver, cuéntame eso, güey, porque eso está muy loco.
De volada, más o menos.
Sí.
El señor que la construyó era un campesino que estaba hacia abajo de Xochimilco, un lugar que se llama La Cebada, que hasta hace poco eran sembradíos. Vivía mal, tenía bastantes hijos y entonces andaba pensando y dijo, puta, güey...
Espera un segundo.
Ah.
Ahora sí.
Y entonces dijo, necesito alimentar a mi familia. Y mi cosecha se echó a perder. Entonces encontró a un cabrón en la noria y el señor de la noria, viendo un reloj, le dijo, no te va a amanecer hoy. Te voy a dar lo que te hace falta, pero tú me vas a dar a tu hija, la menor. Y entonces este güey dijo, mi hija es la mayor, los otros son hijos. Este güey está pendejo. Simón, firmo el trato. Firma el trato, le da dinero a construir la casa. De niña, salió niña.
Ay, y la tuvo que entregar, güey.
No, se la andan peleando todavía.
Se la andan peleando todavía.
Todavía. O sea, te digo, es muy vigente, güey. O sea, tiene muy poco tiempo. O sea, cuando, a mí cuando me lo contaron, te digo, basado en eso yo saqué un cuento porque además me pasó una cosa muy loca. Un sueño vívido.
Sigue viva la mujer.
Sigue viva la mujer. Pero han atentado contra ella de maneras misteriosas.
O sea, están pasándole cosas sobrenaturales. Sí, constantemente. Qué pinche locura, güey.
Cuando me lo contaron, yo estaba justo en el 2021, estaba siendo obligado a escribir y me contaron este cuento. Y lo bajé ahí mismo, porque en la novela está separado por cuentitos. Y ahí mismo salió, ni siquiera era como, hay que inventarle un chingo, güey. Era la vuelta que traía de lo que me habían contado ahí.
¡Órale! Sí. ¡A huevo!
Sí, o sea, la deuda está viva, pues. Por lana.
Uy. Sí, güey, pues güey, es que es sumamente vigente. De hecho, te digo, mucha gente sitúa el monstruo ya establecido en el siglo XX.
Sí,
entonces, sí. Pues sí, sigue vivo. Ahora, cuando vayan a dormir. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana. Igual ustedes, nos vemos la próxima semana. Y recuerden, cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Y cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque el charro negro está en todos lados. Y como prueba de eso, el chismecito. Cuando llega un amigo y te dice, uy, no sabes la que te voy a contar. Pues próximamente, El Conde cuenta los mejores relatos de historia, mitología y ficción en la forma de chismecito, platicadito, cotorreado, y lo mejor es para toda la familia. Así que ya saben, próximamente, El Conde cuenta.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.